Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República y Libro. Julio Estrada los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de lo que va a ser este sábado UFC 255. Dos peleas titulares, dos títulos en juego, el campeonato de peso mosca masculino y el campeonato de peso mosca femenino, en el cual Valentina Shevchenko, representando también al Perú, defiende el título contra Jennifer Maya. Davidson Figueiredo es el que defiende el campeonato por primera vez, hace su primera defensa como campeón de peso mosca contra Alex Pérez. Pero antes de sumergirnos en lo que va a ser el UFC 255, un poco de lo que vimos la semana pasada, esto que UFC nos está regalando desde la pandemia, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, UFC ha estado, una vez que lograron asegurar los primeros eventos que tenían agendados, que no se pudieron hacer por este receso, nos están regalando eventos cada fin de semana. Parece ya un programa, ¿no? Como cuando uno se sienta a ver los dominicales el domingo antes de dormir, bueno, los sábados, que no podemos salir, tenemos que pasarlo en casa porque la pandemia sigue ahí, hay toque de queda también. Entonces creo que para los amantes de las MMA no la hemos pasado tan mal, porque bueno, tenemos UFC y también, y esto también es un saludo a mi amigo Paul Rodríguez, que nos estuvo acompañando en algunos programas y que ya va a volver de aquí a algunas semanas. En Movistar Deportes también estamos teniendo MMA. La semana pasada pudimos ver un par de eventos del circuito sudafricano y se van a seguir sumando más eventos con grandes peleas, con grandes knockouts. Así que nada, a disfrutar en lo posible estos eventos que UFC y otras empresas también nos están regalando. Pero este último evento, que fue un Fight Night, tuvo la peculiaridad que Rafael Dos Anjos, ya conocido, con mucha experiencia, un ex campeón de UFC, se enfrentaba a Paul Felder en el evento estelar. Un evento estelar que, bueno, tuvo la particularidad que Felder tuvo que aceptar la pelea en poco tiempo, con poco tiempo de anticipación. De hecho, Paul Felder iba a ser comentarista, como ya lo venía haciendo en algunos eventos de hace poco nada más. Lo que sucede es que el rival de Dos Anjos iba a ser Islam Makhachev, pero lamentablemente dio positivo. No, me parece que no dio positivo, creo que tuvo una infección. La cuestión es que quedó fuera del evento. Quedó fuera, esto habrá sido hace unos 10 días más o menos, unos 10 días antes, una semana antes de la pelea. Y Paul Felder tuvo que saltar al octágono para reemplazarlo. Poco tiempo, sí, muy poco tiempo, pero había por ahí la curiosidad de ver a Paul Felder, que es un buen peleador, tiene un buen récord en UFC. Es cierto que venía de perder una decisión dividida contra Dan Hooker, pero nadie puede negar pues el empuje de Paul Felder a la hora de entrar al octágono. Es un muy buen peleador. Y aquí iba a ser clave en Felder la estrategia. Porque repetimos, ¿no? Dos Anjos es un ex campeón, es muy experimentado, ha tenido grandes victorias tanto en peso ligero como en peso welter, ha peleado por los dos títulos, repito, ha sido campeón de peso ligero. Él es el que le quita el título a Anthony Pettis y, bueno, termina después perdiéndolo contra Eddie Álvarez. Peleó por el título welter. De hecho, esta era, o es, o fue, su pelea de regreso a los pesos ligeros. Así que Dos Anjos, con 36 años, quería dar un statement, ¿no? Quería obtener una victoria impresionante contra Islam Makhachev para decir, aquí estoy. Pero al frente tuvo que tener a Paul Felder y creo que lo hizo muy bien. Creo que respetó bastante a Felder. Rafael Dos Anjos respetó mucho a Felder. Felder, él mismo lo confesó después de la pelea, que los peores días de su vida los vivió en los días que tenía que cortar peso. Porque claro, estamos hablando de una semana de anticipación. Él no estaba listo para pelear, tuvo que ir al gimnasio, cortar peso, entrenarse, estudiar a 2 años y salir a pelear. No es poca cosa lo que hizo Paul Felder. Y creo que con eso se ganó más aún el respeto que ya le teníamos como peleador, ¿no? En una semana cambió de comentarista a peleador, saltó al ring y lo hizo muy bien. De hecho, la victoria de Rafael Dos Anjos fue por decisión dividida. Y acá es otro tema, ¿no? Que ven los jueces. Pero eso ya lo tocamos después. La estrategia de Paul Felder era salir a intentar hacer daño temprano. Porque claro, vienes disminuido de un corte de peso que fue el peor de tu vida, como tú mismo lo has mencionado. Y con una semana de anticipación no llegas al 100%, obviamente. Sabemos que la MMA es un deporte donde cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier día. Es un dicho que se repite mucho en Estados Unidos. Pero para evitar que la pelea main event, 5 rounds, se alargue mucho y termine con un Felder totalmente desgastado sobre el final, él quería hacer daño temprano y Rafael Dos Anjos lo sabía. Entonces Felder sale con todo. Y Dos Anjos, muy inteligente, como repito, respetando mucho a Felder, él fue alargando la pelea, ¿no? Con algunas patadas lo mantenía a distancia y más o menos ya en 1 minuto y medio del primer round lleva la pelea al suelo, donde sabemos que Dos Anjos brilla, ¿no? En el segundo round, Felder también intentó, Felder fue el que intentó mantenerse alejado, pero igual conectarlo. Pero no fue así. Yo lo que vi era que Felder se animó más o menos en el tercer round. No, en el cuarto round, porque el tercero también fue dominado. En el cuarto fue donde ya un poquito se animó. Incluso llegó a derribarlo. Pero ya le quedaban muy pocas opciones. Lo notaba muy cansado. Dos Anjos controló. Y yo coincido con dos de los jueces que le dieron los 5 rounds a Dos Anjos. No habrá sido una de las victorias más impresionantes con fuegos artificiales en la carrera de Rafael Dos Anjos, pero se le vio superior. Y lo que yo no logro comprender es cómo un juez... O sea, yo entiendo que hay jueces que pudieron haber visto pues en el ímpetu de Felder un factor para darlo ganador de un round por ahí, pero ¿cómo es que hay visiones tan distintas de algo que a primeras luces podría parecer evidente? Dos jueces le dieron los 5 rounds a Dos Anjos, 50-45, y el juez restante le dio 3 rounds a Felder. 3 rounds a Felder. Mientras que sus compañeros vieron que perdió los 5 rounds. O sea, cada vez toma más importancia lo que Dana White decía desde las épocas de The Ultimate Fighter, ¿no? No lo dejes en la mano de los jueces, porque nunca sabemos. Piensa que los jueces pues tienen sus lineamientos, tienen que ver striking, grappling, control del octágono, agresión, pero es muy subjetivo lo que se ve. Cada juez tiene pues sus factores de importancia, tiene una manera distinta en ver las peleas. No hay un criterio uniforme y eso hace que por un lado se vean injusticias. No estoy hablando de esta, pero sí hemos visto injusticias en algunos momentos, en algunas veces. Pero por otro lado también lo hace emocionante, ¿no? Que los peleadores cada vez más busquen las finalizaciones. No se confíen en lo que puedan decir los jueces. A estas alturas ya no sabemos lo que pueden decir. Bueno, dicho esto, las felicitaciones para Paul Felder, que tuvo una digna presentación. Felicitaciones, obviamente, para Rafael Dos Anjos, que vuelve a la categoría de los pesos ligeros buscando una nueva opción titular. A un título que no tiene dueño en estos momentos. Y que UFC no ha confirmado, por lo menos hasta el momento que estamos grabando esto, quiénes van a luchar por el campeonato que dejó vacante Khabib Nurmagomedov. En ese sentido, Rafael Dos Anjos quiere meterse ahí en la colada. Y vamos a ver si UFC lo toma en cuenta en ese sentido. ¿Qué más nos dejó el evento? Bueno, una buena actuación de Chaos Williams, que su nombre mismo lo dice. Chaos formó caos y en 30 segundos noqueó a Abdul Razak Al-Hassan. Por ahí lo de Sean Strickland, que también sacó una importante victoria. Un buen evento, pero sin muchas luces, y eso es lo que pasa a veces cuando no hay muchas figuras fulgurantes, pero se deja disfrutar. Dicho esto, este sábado tenemos otro UFC numerado, UFC 255, en el que tenemos dos peleas titulares. Antes de entrar a las peleas titulares, que son lo que más obviamente llama la atención, habría que ver los nombres importantes que hay en la cartelera preliminar. Por ejemplo, está Antonina Shevchenko, que es la hermana de Valentina, va contra Arian Lipsky. Por ahí Brandon Moreno también, que es un flyweight muy interesante, va contra Brandon Roybal, que a mí Brandon Roybal me encantó en su última presentación en UFC, que me parece que fue la primera, reemplazando a un lesionado, no fue la primera, pero sí fue reemplazando a un lesionado, no recuerdo quién fue, y fue una victoria para él por sumisión sobre Kai Kara France. Lo que más me impresionó de este Brandon Roybal es la suavidad, lo fluido que es al momento de encajar las sumisiones. Yo incluso en algún momento lo llegué a comparar con Dustin Hazlett, con Damian Maia, incluso con... se me fue. Este que ganó The Ultimate Fighter. Ya lo voy a recordar. Como Charles Oliveira, yo soy hincha de Charles Oliveira. Ojo con Brandon Roybal. Y le están poniendo a Brandon Moreno, que también es un flyweight de mucha categoría. Así que esta pelea, que tranquilamente pudo estar en la cartelera principal, es entendible que le estén poniendo como evento estelar de las preliminares, porque yo juro que va a ser muy buena pelea. Si me pidieran a quién darle la derecha en ese sentido, creo que Brandon Moreno tiene un poco más de experiencia en estas lides, en UFC, pero no descuidemos a Brandon Roybal. Brandon Roval ya le ganó a Tim Elliott, ya le ganó a Kai Kara France, y de muy buena manera ambas veces con sumisiones. Ojo con Brandon Roval, que si por ahí pierde esta pelea, todavía le queda crédito para que lo sigan tomando en cuenta, porque esas dos últimas victorias fueron impresionantes y tiene una muy buena técnica en las sumisiones. Así que ojo con Brandon Roval. Y ahora, en la cartelera principal tenemos a Mauricio Shogun Rua. Siempre es bueno ver a peleadores que son de la época que hizo que nosotros nos enamoramos de la MMA, tanto en Pride como en UFC. Mauricio Shogun Rua viene de ganarle una decisión dividida a Minotauro Nogueira, que fue la tercera victoria sobre Minotauro, y ahora va contra Paul Craig nuevamente. Una pelea que es la revancha de lo que se dio en noviembre del año pasado, que terminó en empate, un empate dividido. Así que creo que este simple, digamos que este factor ya le da una importancia, ¿no?, a la pelea. Claro, porque es después de un empate, que hay mucha gente que no les gusta el empate, yo los acepto normal si son justificados, y siempre da como para que la revancha traiga interés y para que ya no quede ninguna duda de lo que se vio. A veces hay empates, o a veces hay no contest, que eso es lo peor, ¿no? Que cuando, por ejemplo, ahorita me acuerdo el de Pantera, el de Yair Rodríguez en México, tenía que hacerse una revancha de todas maneras, ¿no? Esta pelea que solamente duró algunos segundos por un piquete a los ojos, tenía que darse alguna revancha. Después, una que vimos hace algunas semanas, y no recuerdo los nombres de los que estuvieron involucrados, pero tenía que darse de todas maneras, porque la primera había terminado pues con un stoppage vergonzoso, ¿no? Que obviamente no había acabado pues la pelea. Y se dio la revancha para no dejar ninguna duda al respecto. Bueno, ya me acordaré, que son tantos nombres, no sé si uno a veces no recuerdo. A ver, Mauricio Shogun Rua versus Paul Craig. Yo le doy la derecha de Shogun. me van a decir nostálgico, pero me parece que Jovan Rua es este un es una leyenda. A mí me encanta verlo, quiero seguir viéndolo. Creo que todavía tiene gasolina en el tanque y va a ser de todas maneras una gran pelea. ¿Qué más tenemos en la cartelera principal de este UFC 255? Tenemos a Mike Perry contra Tim Means, una pelea que va a sacar chispas. Mike Perry es uno de esos peleadores que siempre van para adelante, que no importa que le desfiguren la cara, que le rompan la nariz. De hecho, se hizo viral la foto con la nariz rota. Y Tim Means también es un peleador muy, muy importante, muy interesante. Viene de ganarle a Laureano Staropoli, que es un peleador que bueno, se le tenía mucha fe y mucha confianza en esta parte del continente. Lamentablemente perdió contra Tim Means, que es un veterano pues de UFC, ¿no? Ya lleva ¿cuándo fue la primera vez que apareció Tim Means? Tengo que remontarme hasta el 2011, 2012, por ahí. Hasta que ya sabe lo que es UFC, no le tiembla la mano, y mucho menos contra un peleador contra Mike Perry, que es de estilo similar, ¿no? Siempre saliendo adelante. Mike Perry viene de ganarle a Mikey Gall y de romper una racha de dos derrotas consecutivas, precisamente por eso, ¿no? Porque a veces no mide bien su estrategia, ¿no? Por siempre ir adelante. Recuerdo mucho esa pelea con Vicente Luque, que me parece que estuvo muy cerca de ganar y que si hubiera peleado de una manera más inteligente, tal vez hubiera ganado. Esa pelea terminó por decisión dividida. Un gran peleador, Vicente Luque. Viene bien, pero ya lo veremos después cuando lo programen, ¿no? Esta pelea también, mucho ojo. Ojo también con Caitlin Chookagian contra Cynthia Calvillo. Sabemos que Chookagian viene de perder contra Jessica Andrade. Ya ha tenido una oportunidad contra Valentina Shevchenko, pero digamos que por esta cuestión de que no hay tantas peleadoras en UFC en esta división, todavía se mantiene en el tope de del ranking, ¿no? Y una victoria sobre Cynthia Calvillo le serviría mucho para mantenerse ahí, no sé qué tanto para obtener una pelea titular, pero obviamente le va a ayudar para mantenerse ahí. Pero al otro lado tiene a Cynthia Calvillo, que Cynthia Calvillo es una gran peleadora. Se le tenía mucha fe en la división superior, pero tuvo peso gallo, no, peso, sí, pues peso gallo, pero su mayor problema era con el corte de peso. Dos veces falló en el corte de peso, contra Poliana Botelho y contra Marina Rodríguez, que terminó en empate. Entonces decidió probar suerte en los pesos pluma. No, acá me estoy confundiendo. Ella estaba peleando en los pesos mosca. No, en los pesos paja. En los pesos paja. Y ahora va a probar suerte en los pesos mosca. Tanta división de peso ya me pierdo ahí. Pero claro, ahora con menos cortes de peso, que era el principal déficit de Cynthia Calvillo, logró sacar una buena victoria sobre Jessica Ay. Y ganarle a Caitlin Chookagian, yo creo que ya la coloca en línea para una oportunidad titular. Pero vamos a hablar de eso después. Porque primero vamos a meterle un poco de atención a la pelea titular. Y después, lo que puede venir después. A ver, Valentina Shevchenko es la campeona indiscutible en la división. Era reina del peso mosca. Ella ganó el campeonato. Ya tiene el campeonato bastante tiempo. Lo ganó en el año 2010, diciembre de 2018. O sea que está a punto de cumplir 2 años como campeona. El título estaba vacante, se lo gana a Joanna Jędrzejczyk. y lo termina y lo retiene contra Jessica Ay con esa tremenda patada a la cabeza. Y es un poco lo que se le criticaba pues a Valentina Shevchenko, ¿no? Que sus victorias eran por ahí sacaba una sumisión, pero eran más de decisiones, ¿no? De llevar hasta el fondo la pelea. Y con este knockout, con una tremenda patada a la cabeza, entonces como que redondea la opinión alrededor de ella, ¿no? La hace más la peleadora a tomarla en cuenta entre los que son completos, que tienen buena estamina, que tienen buen striking, buenas patadas, buenas sumisiones. Recordemos que él rindió a Cachoeira una pelea muy difícil de ver porque fue una paliza a Cachoeira. También tiene una sumisión sobre Juliana Peña. Así que, y bueno, su última victoria, su última defensa fue un TKO contra Kaitlyn Tukayan, precisamente, que es de quien hablábamos hace un rato. Ahora, Jennifer Maya es un poco una incógnita para mí, porque no era la retadora oficial en este momento de Valentina Shevchenko. La retadora era Jojo Calderwood. Lo que sucede es que Valentina se lesiona y Joan Calderwood se la juega por mantenerse activa. No quiso esperar a que Valentina se recupere, no quiso perder tiempo en el sentido y se la jugó. Y enfrentó a Jennifer Maya. Jennifer Maya aprovechó esta situación y sacó una muy buena victoria en el primer round. No solamente por la sumisión, que fue un armbar, el que termina encajando, sino por verse superior en todo el rango del round, porque fue un solo round. Entonces fue como que un robo instantáneo. Jojo Calderwood era la retadora, pierde esta pelea y es Jennifer Maya la que toma su lugar como retadora del campeonato. Esto ha sido criticado especialmente por Lauren Murphy, que si vemos los rankings de UFC, después de obviamente Shevchenko está Jessica Andrade, también vamos a hablar de un ratito, Kaitlyn Chukagian, Jennifer Maya, Cynthia Calvillo, y ahí viene Lauren Murphy. Lauren Murphy también viene de una victoria, y ella misma lo dijo justo después de su última victoria en la conferencia de prensa. A ella le pareció un chiste que Kaitlyn Chukagian, no, mejor dicho, que Jennifer Maya obtenga la oportunidad titular, porque lo hizo después de ganar una pelea, mientras que ella viene de una racha de 4 peleas ganadas, justo la última que se le hizo a Shakirova. Entonces, para ella la oportunidad debía ir para Jessica Andrade. Jessica Andrade, recordemos que ella fue campeona de los pesos baja. Ya tiene experiencia como campeona mundial. Le duró poco, sí, porque pierde el título en su primera defensa contra Sangui Lee. Y ahí pierde pues una decisión dividida contra Rosa Mayuna. Y ahí es donde decide subir de peso. Creo que le conviene mucho subir de peso porque Jessica Andrade es una peleadora muy intensa, muy fuerte. Y al no cortar peso, llegas menos debilitada a las peleas. Y se notó en su encuentro contra Kaitlyn Chukagian, a quien termina ganándole por knockout por golpes al cuerpo. O sea, entró como una bestia. O sea, entró imparable Jessica Andrade. Y eso es a lo que se le refería a Lauren Murphy, ¿no? Un poquito como quitándosela del medio, ¿no? Como que ella necesita la oportunidad titular más que cualquiera, entonces que se la den a ella y yo ya veo después. Pero, ¿cómo yo armaría esta cuestión? Creo que Valentina Shevchenko va a retener. Creo que es una peleadora muy superior. Creo que si... Ojo, viene de una lesión. Pero si ella llega con el nivel que la conocemos, no creo que tenga muchos problemas con Jennifer Maya. O sea, yo estoy vaticinando una victoria de Valentina Shevchenko y una victoria decisiva. Después, creo que Cynthia Calvillo tiene en una situación muy similar a la de Jessica Andrade, ¿no? Porque también está saliendo de las pesos de las pesos paja para probar suerte en las moscas. Creo que Cynthia Calvillo le va a ganar a Chucky Hagen. Y aquí entra lo demás. Sabemos que Valentina Shevchenko está soñando con en un futuro enfrentar a Amanda Nunes, pero ha aparecido una dama de retadoras, entonces no puede todavía decir que ha barrido la división. De repente hace un año podíamos decirlo, pero han aparecido peleadoras. Lauren Murphy con su racha. Cynthia Calvillo y Jessica Andrade apareciendo de la división inferior, o sea, de una división más ligera. Entonces han aparecido retadoras. Yo lo pintaría así. Yo creo que la próxima oportunidad titular tiene que ser para Jessica Andrade. Es una ex campeona, luce impresionante y es un reto más consistente para Valentina Shevchenko. Claro que todo se cae al piso, son gajes del oficio, ¿no? Todo se cae al piso si Jennifer Maya gana. Ahí se abre un nuevo abanico de posibilidades titulares. Eso debe ser una muy buena chamba ser booker de UFC, debe ser bien paja. Entonces, yo creo que gana Valentina, creo que gana Calvillo y en las siguientes fechas tendríamos que ver un Shevchenko Andrade y un Lauren Murphy contra Cynthia Calvillo. Para así decretar la que podría llegar a ser la última retadora de Shevchenko si es que le gana a Jessica Andrade, ¿no? Esa va a ser ese creo que va a ser el gran reto de Valentina Shevchenko como campeona. Lo fue en su momento Amanda Nunes, lo fue en su momento también Joanna Jędrzejczyk, pero ya como campeona no ha tenido un reto que uno pueda decir, ah, ella le podría quitar el título, y creo que ese es Jessica Andrade. Dicho esto, yo creo que las victorias van a ir para Jessica Andrade, no, para Valentina Shevchenko y para Cynthia Calvillo. Y le dedicamos estos últimos minutos al main event. ¿Por qué me explayé más? Porque creo que hay más opciones, más alternativas en la división flyweight femenina que en la división flyweight masculina. La división flyweight masculina es una división que quiere salir de nuevo a flote y la va a tener difícil, porque Henry Cejudo, mal que bien, era pues la cara de la división, con dos títulos sobre sus dos hombros, traía otro tipo de atención, ¿no?, al campeonato. Al retirarse lo deja vacante para que Davison Figueiredo lo dispute con Joseph Benavides. Primero le gana, y le gana muy bien en dos rounds, pero Figueiredo no llegó al peso y no pudo ganar el título. Entonces, esto prendió las alarmas entre los que tememos que Dana White termine pateando el tablero y desapareciendo este campeonato. Que obviamente para mí no sería lo ideal, porque sí hay peleadores. Y hay de dónde sacar peleadores ligeros. Entonces Joseph Benavides se aplicó y en julio de este año tuvo otra pelea contra Joseph Benavides. Y esta vez la ganó incluso más con más determinación. Digo, fue una victoria mucho más clara todavía. Fue una rendición técnica, o sea, termina durmiéndolo con un mataleón en el primer round, en los últimos segundos del primer round. Así que Davison Figueiredo es una fuerza en la división. Lamentablemente la pelea original, que era contra Cody Garbrandt, que a estas alturas ya había debutado en la división, me parece, o creo que no, creo que recién iba a ser su debut, pero bueno, es un peleador reconocido, es un ex campeón de peso gallo, venía de noquear a Rafael Asunzao, habla mucho, o sea que la parte de marketing estaba ahí asegurada. Lamentablemente quedó fuera de la pelea y creo que fue una lesión, y es reemplazado por Alex Pérez, que también viene de tres victorias consecutivas, nada menos que contra Yusier Formiga. Yusier Formiga es el único que ha vencido a Davison Figueiredo en toda su carrera. La única derrota que tiene es una decisión unánime contra Yusier Formiga, y Alex Pérez le ganó. Creo que por ahí podríamos podríamos agarrar un poco de intriga. También le ganó Jordan Espinosa y Amar de la Rosa. Esas son las tres peleas consecutivas que ganó. Una por TKO, son patadas a las piernas, y otra por sumisión técnica, un triángulo de brazo. Ojo con las patadas a las piernas de Alex Pérez. Sabemos que Davison Figueiredo es como un oso. Te atrapa, te lleva al piso, te somete. Si Alex Pérez puede mantener la distancia con estas patadas a las piernas y puede alargar la pelea en ese sentido, ahí tiene opciones. Pero Escobita Nueva barre bien, como dicen. Por lo que he visto de Davison Figueiredo sobre Joseph Benavides, en las peleas en las que lució muy superior, muy dominante, creo que viene con un aire diferente. Me parece que Davison Figueiredo tiene todo para tener el título por bastante tiempo, así que le voy a dar la derecha a él. Vamos a ver cómo nos trata en las predicciones este UFC 255. Para mí, retiene Figueiredo, retiene Shevchenko, gana Cynthia Calvillo y gana Shogun Rua, y creo que Mike Perry Thing Means está para cualquiera, no voy a dar un ganador ahí. Pero ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Ya saben que si nos están siguiendo por el Facebook o el YouTube de Libero, ahí está la cajita de comentarios, en la que siempre nos encanta leer sus comentarios, quiénes serán los ganadores en UFC 255. También pueden seguir todos los episodios que salen todos los jueves en larepublica.p/podcast. Así que nada, nos encontramos la próxima semana con el análisis de lo que fue Shevchenko contra Maya y Figueiredo contra Pérez, y por qué no, la previa de Blades contra Lewis. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.